y medio en Pinar del Río. Bárbara Farrat, quien exige la libertad de su hijo encarcelado en Cuba, está en paradero desconocido. Es amenazada la madre del preso del 11 de julio, Roland Castillo. El prisionero de conciencia, Félix Navarro, será enjuiciado en enero. Y congresista Albio Cires deplora que Cuba proteja a la asesina fugitiva Joan Chessmark.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Radio Martí, y damos inicio al noticiero del mediodía hoy, 24 de diciembre del 2021. Por supuesto, como siempre, con toda la información de Cuba y del mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Víctor González. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición de este noticiero, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Amigos de Cuba, y abrimos este noticiero con noticias, por supuesto, de la isla. En estos momentos son las 12:01 aquí en la ciudad de Miami. El integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo, el Osorbo, continúa incomunicado en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Más detalles con Salvador Blanco.
El rapero contestatario, Michael Castillo, el Osorbo, está incomunicado desde el 19 de noviembre y por ende se desconoce su estado de salud en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, informó un comunicado publicado en el Facebook del artista. El texto denuncia que este castigo se debe por haber obtenido dos premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida. Esas son las consecuencias de ganar premios artísticos de reconocimiento internacional para un opositor en la Cuba totalitaria, recalcó el texto. A pesar de que organizaciones internacionales se pronunciaran sobre el caso del artista, y la semana pasada el Parlamento Europeo votó una nueva resolución sobre la violación de derechos humanos en Cuba, el gobierno no escucha las peticiones ni atiende el caso del opositor. El Estado cubano decidió ignorar todos los reclamos de derechos para los cubanos. El Estado cubano solo quiere una cosa del mundo, dinero, enfatiza el mensaje difundido en las redes sociales. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Y el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara volvió a comunicarse el martes desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, tras permanecer varios días sin poder hacer llamadas debido a la cancelación de su tarjeta telefónica. Claudia Genuir, curadora de arte y amiga de Otero Alcántara, dijo a Radio Martí desde Miami que el pintor está padeciendo una afección inflamatoria de la piel que lo mantiene incómodo.
Luis tuvo visita el lunes y no está muy bien, tiene una dermatitis seborreica que, bueno, se le ha ido empeorando con el transcurso de los días, y a pesar de que se ha puesto algún medicamento, como quiera que sea, no ha sido efectivo, parece por el mismo estrés o las circunstancias de las que está. Con respecto a lo de la cancelación de las tarjetas de llamada con las que me llamaba a mí, de hecho, primero pensamos que se la habían cancelado porque el jueves pasado me llamó y se cayó la llamada muy rápido. Y bueno, cuando él tuvo la visita le dijo a los familiares que era eso, que le habían cancelado la tarjeta, pero bueno, me llamó. Fui a hablar con él, me dijo que se sentía bien, aparte de lo de la dermatitis, claro que es bastante incómodo, eso es lo que sabemos.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro, fue arrestado durante las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio en La Habana. Se encuentra acusado de los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir, recogidos en el expediente 24 del 2021. Y a propósito de este tema, un nuevo abogado trabaja en la defensa del artista contestatario, según informó el movimiento San Isidro. Justamente el 11 de julio, el día que fue apresado, antes de salir a la calle, hizo un llamado a sumarse al levantamiento nacional por el fin del régimen comunista. El grupo fundado por Otero Alcántara recuerda que este artista se encuentra acusado por los supuestos delitos de desacato agravado, desorden público e instigación a delinquir. Otero Alcántara es reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. Fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes del 2021 por la revista Time. Y el juicio al opositor Félix Navarro y a otros detenidos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Perico o Matanzas se celebrará el 10 al 20 de enero en el Tribunal Municipal de Jovellanos, ubicado también en esa provincia. Desde Unión de Reyes, la activista Julia Silvia González dijo a Radio Martí que así se lo comunicaron a la hija y esposa de Navarro.
Pude comunicarme con Faili y con Sonia. Ya le pusieron fecha de juicio a los opositores del municipio de Perico. Va a ser entre el 10 y el 20 de enero. Pues no se ponían de acuerdo que si era entre el 10 y el 11 o el 16 y el 17. Y entonces le dijeron así a la familia, entre el 10 y el 20 de enero, los tribunales de Jovellanos. Que pudo hablar telefónicamente con Feli, Sailí, y que bueno, a través de la voz lo encuentra fuerte en su posición, mejora clínicamente. Y a él le dieron permiso de una llamada a su casa de 4 minuticos. Lo encontró muy fuerte en su posición y que por la voz lo encontró anímicamente mejor. Fue el lunes, le están dando cada 10 días 4 minutos para hablar con la familia, me dijo Sailí.
Y antes de comenzar con nuestras noticias, les queremos comentar que la Sociedad Interamericana de Prensa ha emitido su mensaje de fin de año y pronto vamos a tener más información al respecto. Mientras tanto, el influencer conocido como El Gato de Cuba lleva más de 8 meses en prisión sin fecha de juicio. Yolanda Huerga nos actualiza sobre el caso de este preso político.
El influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, continúa en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, imputado del delito de desacato, sin que, hasta el momento, las autoridades hayan señalado una fecha para el juicio, porque al parecer el expediente en fase preparatoria del youtuber no ha concluido.
Mi hijo en estos momentos se encuentra bien, gracias a Dios, ansioso, desesperado, y él mismo no se da cuenta ni de lo que hizo. Sentido de que no asesinó, no robó, que eso psicológicamente afecta porque él dirá, ¿qué hice yo para estar aquí?
Explicó su padre Lázaro Montiel La Rosa.
Ya va a ser un año ahora, espero que con el favor de Dios ya le hagan juicio, lo suelten, a ver qué van a hacer.
Montiel, que cuenta con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, fue detenido el 12 de abril de 2021 presuntamente por hablar mal del régimen y del gobernante Miguel Díaz-Canel en su canal.
Del presidente y de los dirigentes del país, entonces ya eso es sacado. Según ellos, lo que él hizo es de 1 a 3 años.
Una petición en Chain.org para exigir la liberación del Gato de Cuba ya alcanza las 14.000 firmas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, familiares de Jorge Luis García García, detenido por protestar el 11 de julio, informaron que el juicio que se celebró este lunes quedó inconcluso para el año que viene y denunciaron las condiciones de salud en las que vieron al detenido. Estas fueron las declaraciones de su hermano José Daniel García García.
Entre el lunes y el martes fueron los juicios de Jorge Luis García García. No pudo entrar un solo familiar, cientos de policías, cientos de patrullas. Fue un juicio, como que dice, bastante tranquilo, aparentemente. Un solo familiar dejaron entrar, no se pudo pasar nada. Sí se podía verlo, no, pero de lejos, nada de acercamiento. Nada. Y por lo menos la sentencia aquí, por lo menos aquí en Palma, quedó inconclusa. Dicen que a partir del mes que viene, o el año, bueno, del año que viene ya le van a dictar la sentencia. Y ya tú sabes, fueron casi 16 horas de juicio. Tiene mucho valor, tiene mucho firmeza. Se ve lo que sí de salud, está un poco delgado, ha adelgazado un poco. Sabes, la comida es poca, dice. Y te digo que habían cientos de policías al lado de él, rodeados y esas cosas. Incluso hasta en el tribunal. No se podía acercarse a nada, ni pasaron que sea un pomo de agua.
Y la cubana Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, uno de los manifestantes del 11 de julio en Arroyo Naranjo, La Habana, continúa recibiendo amenazas por parte de las autoridades cubanas por reclamar libertad para su hijo. Castro dijo a Radio Martí que el jueves volvió a ser citada para la unidad policial del Capri en La Habana, donde oficiales de la seguridad del Estado le advirtieron que puede ir a prisión a consecuencia de sus demandas.
Bueno, en menos un mes me han citado ya 4 veces para la unidad del Capri. Ayer, de seguridad del Estado provincial y el municipal. Me dicen que yo tengo que dejar la contrarrevolución, que ellos pueden llegar acusándome de un delito de sedición y que si no voy a la cita que ellos me ponen a la entrevista, seré multada con 2.000 pesos o acusada por desacato. Porque las citaciones aquí no vienen firmadas por fiscales ni nada. Que si yo seguía con ideas de contrarrevolución, ellos podían llevarme un juicio y meterme presa, de que todo lo que yo estaba haciendo empeoraba a mi hijo, y que yo tenía que firmar un papel, un acto de compromiso, y yo le dije que yo no tenía que firmar nada, y que como yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos están haciendo con mi hijo, yo con mi hijo voy hasta el fin del mundo, y yo no puedo cambiarle sus ideales, que eso le nació a él porque lo hizo él y yo lo apoyo. Aparte, es una cosa justa que cada cubano tenga su libertad, su libertad propia, su expresión de derechos. Dice, no, pero ¿qué cantidad de dinero le pagaron? Dígale, mi hijo no tiene necesidad de que le paguen porque yo dentro de mis posibilidades se lo doy todo. Ellos lo hacen por el tema de que yo en las redes, yo estoy, como se dice vulgarmente aquí en Cuba, calentando las redes. Yo no estoy de acuerdo con la sanción que le piden a mi hijo. Mi hijo es un menor de edad de 17 años, estudia, es campeón provincial, primer lugar en lucha libre por 10 de octubre, está en la Academia de Deportes.
Roland Castillo, de 17 años, se enfrenta a una petición fiscal de 23 años por el delito de sedición y espera juicio en la prisión Jóvenes de Occidente, en el Guatao, La Habana. Según su madre, las autoridades lo acusan de ser uno de los líderes de las protestas en el municipio Arroyo Naranjo, donde reside en la capital cubana. Y en paradero desconocido se encuentra madre de manifestante del 11 de julio en La Habana. Yvette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En la mañana de este viernes 24 de diciembre fue detenida en La Habana Bárbara Farrat, madre de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, uno de los menores de edad encarcelados en Cuba tras las protestas pacíficas del 11 de julio. Bárbara salía este viernes, víspera de Navidad, de su vivienda en la calzada de 10 de octubre en La Habana, cuando fue montada en un carro patrulla de la policía, según dijo su esposo Orlando Ramírez a Radio Martí.
Mi esposa salió de la casa a comprar una caja de cigarro en casa de los vecinos al frente. En la esquina había un oficial de la seguridad del Estado parado. Él llamó a una patrulla de la esquina, la montó en la patrulla y se la acabó de llevar.
Ramírez se dirigió poco después hacia la unidad de Aguilera. Al llegar allí, vio cómo Bárbara era sacada del lugar en otro carro patrulla.
Yo llegué a la unidad de Aguilera en el momento que se la iban llevando de nuevo de traslado para otro lugar. Me trataron en muy mala forma. Me dijeron que ahí no habían llevado a nadie y que ahí no estuviera ahí, que me fuera. No sé dónde se encuentra, no sé dónde la tienen.
Este viernes 24 de diciembre, madres de manifestantes del 11 de julio habían acordado reunirse en una iglesia en La Habana para rezar, asegura Ramírez.
La madre de los muchachos detenidos por el 11 de julio, 15 de noviembre y algunos otros presos políticos iban a reunirse en una iglesia a rezar y a orar de forma pacífica. Mi esposa no iba a salir a la iglesia porque, ¿sabes?, tenemos conocimiento que dentro de las madres hay muchas que están pasando la información a la seguridad del Estado pensando que de esa manera sus hijos van a salir al suelto y libre.
Según Ramírez, su esposa Bárbara Farrat se encuentra en paradero desconocido. Recientemente, Bárbara Farrat llevó a cabo por unos días una huelga de hambre por la liberación de su hijo Jonathan Torres Farrat, quien fue arrestado un mes después de las manifestaciones del 11 de julio. Está acusado de desórdenes públicos y atentado, pero hasta ahora no ha sido llevado a juicio ni tiene petición fiscal en su contra. Está recluido en el penal de menores jóvenes de Occidente, en la localidad del Guatao, en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y la embajada de Estados Unidos en La Habana denunció la situación de Jan Emilio Espinosa. Y leo textualmente un tuit publicado el día de ayer. Acusada de falta de respeto por protestar el 11 de julio, Jan Emilio Espinosa se enfrenta a 6 años lejos de su hijo en duras condiciones carcelarias. En vez de encerrar a manifestantes por falta de respeto, el gobierno de Cuba debería escuchar al pueblo y liberar a los manifestantes. Y la ratificación por el Tribunal Municipal de Palma Soriano de la petición fiscal de 10 años de privación de libertad para el pastor Lorenzo Rosales es una injusticia y la parte acusadora utilizó testimonios falsos, según dijo la esposa del religioso Maridilecnis Carballo.
Juicio en el que no prevaleció la verdad. Se sostuvo por la fiscalía una narración de hechos que nada tiene que ver con lo que realmente pasó el 11 de julio. Se contó una historia que verdaderamente no fue la que vivimos y la que vimos ese día. Se le atribuye a ellos toda la violencia, se le atribuye intenciones de vandalizar, hasta de matar. Hubieron testigos que dijeron que sus intenciones eran acabar con todo. Los testimonios de los testigos de la fiscalía, que eran en su mayoría todos los policías, dice que sintieron miedo, que sintieron terror, porque el pueblo iba con palos, con piedras, con botellas. Todo eso no es verdad. En definitiva, fueron ellos los que resultaron lesionados, agredidos, víctimas. Y fue eso en definitiva lo que se trató de probar. Sabemos que todo eso es mentira, que mi esposo es inocente, que su actuar ese día no tiene que ver nada con los delitos de lo que se le acusa. Y le agradecemos al pueblo cristiano, a todos los hermanos, a todos los que han estado orando, y sabemos que veremos la gloria de Dios manifestada en este proceso, su justicia.
Amigos, y en estos momentos le damos la bienvenida al periodista de Radio Martí, Iván López, quien nos va a comentar el comunicado de fin de año de la CIP.
Así es, la Sociedad Interamericana de Prensa ha dado a conocer su mensaje habitual de fin de año y se refiere mucho a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. Dice textualmente que durante el 2021 los más graves atropellos contra la libertad de prensa y de expresión en las Américas ocurrieron en Nicaragua. En ese país, periodistas y los líderes de la oposición cívica y directivos de grupos no gubernamentales permanecen tras las rejas y sin derechos procesales. Solo una amnistía para los prisioneros de conciencia podría ser el punto de partida para tratar de restaurar la democracia en Nicaragua. Este mensaje de fin de año se refiere principalmente a Nicaragua y la CIP se compromete a luchar por la democracia en Nicaragua en el 2022. Pero obviamente hace mención a Cuba y Venezuela también. Dice que el mensaje dice que aunque ponen énfasis en el caso de Nicaragua, no se puede olvidar de que Cuba y Venezuela tienen el peor legado de libertad de prensa en las últimas décadas, con un retroceso lamentable este año. Y dice puntualmente sobre Cuba que los periodistas independientes, así como los artistas e intelectuales, han padecido uno de los periodos de represión más difícil en los últimos 25 años.
Muchas gracias, Iván, por la información. Y a propósito de este tema de las detenciones arbitrarias a manifestantes pacíficos, a periodistas independientes y activistas y opositores de Cuba, el gobierno de Estados Unidos afirmó este jueves que el mundo está mirando las injusticias que comete el régimen de Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a través de Twitter que desde el 13 de diciembre el régimen cubano ha juzgado a más de 90 manifestantes. El mundo ve la magnitud de estas injusticias. Sentencias de hasta 25 años, cargos fraudulentos para silenciar y atroces condiciones de prisión para manifestantes pacíficos, subraya el mensaje.
Bueno, y justamente la CIP dice también sobre Cuba un tema similar a la que menciona ahora la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Dice que este patrón de detenciones, acusaciones y hostigamiento permanente contra los periodistas independientes en Cuba son las herramientas preferidas de la dictadura para frenar la libertad de expresión. Y también dice la CIP que no han logrado censurar a toda la prensa porque sigue habiendo prensa independiente en Cuba.
Muchas gracias, Iván, por la información. Y continuamos con más noticias de Cuba, y es que el Frente Hemisférico por la Libertad, integrado por representantes de organizaciones no gubernamentales, congresistas, exdiplomáticos y académicos de varios países, ofreció su apoyo a la campaña Ningún Preso Político Cubano Invisibilizado, una campaña promovida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxis Cires, director de estrategias de la entidad, que tiene su sede en Madrid, habló con Radio Martí.
El apoyo dado por el Frente Hemisférico por la Libertad a la campaña que está impulsando el Observatorio para dar visibilidad y para reclamar la liberación de los prisioneros políticos de conciencia es un apoyo importante que viene de personas que están implicadas en la vida política y social de sus respectivos países y a nivel regional. Tengo que agradecer al doctor Orlando Gutiérrez por las gestiones que hizo para propiciar que el Observatorio pudiera presentar esta campaña en tan importante asociación de nivel continental. El apoyo que dan estos políticos y congresistas latinoamericanos se suman a los que han ido manifestando en estos días diversos políticos de diferentes tendencias del Parlamento Europeo y del ámbito nacional español. Es una vergüenza que haya en las cárceles cubanas más de 700 presos políticos y de conciencia. No puede haber otra respuesta de la comunidad internacional que no sea la condena y la solidaridad ante tal situación.
Y los módulos de alimentos que está vendiendo el gobierno no solucionan la crisis alimentaria, dicen residentes en varias provincias cubanas. Tomás Cardoso con información.
El Ministerio de Comercio Interior de Cuba informó que de cara a las festividades por el fin de año ya se reparte en el país un módulo de alimentos que consiste en 3 libras de arroz, que son gratuitas, y el resto de los productos hay que pagarlos en moneda nacional. Así lo comunicó Francisco Silva, director general de ventas. Son de pésima calidad y sin variedad alguna, y la medida tiene el propósito de aplacar el descontento popular ante la escasez de alimentos básicos, principalmente la carne de cerdo, plato tradicional en la mesa del cubano para las Navidades, dijeron a Radio Martí cubanos desde la isla. Michael Norton, comunicador independiente que vive en Los Palacios, provincia de Pinar del Río, advierte que ahí hay malestar y quejas por la escasez de alimentos.
Aún no se ha repartido acá un módulo que consiste en 1 kilogramo de arroz, 2 paquetes de espagueti, chícharo y 1 paquetico de azúcar. Hoy hablar de la carne de porco en Cuba es hablar de una utopía.
En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró comenta que allí no han vendido la libra de pollo que prometieron para sustituir la carne de cerdo.
La realidad es que el único módulo que ha llegado ha sido un pomo de ron de muy baja calidad, por cierto, y 3 libras de arroz por persona.
Guillermo del Sol, que reside en la ciudad de Santa Clara, nos dijo que este fin de año será muy triste para los cubanos.
Un pomo de 1.5 litros de ron de cano que vendieron. No hay pollo para repartir.
En Morón, provincia de Ciego de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo apunta que es un solo módulo por núcleo.
2 paquetes de arroz chiquitico, 2 laticas de sardina y 1 de chícharo, más nada. Eso es miseria contra miseria. Para tener el pueblo un poco contento y tapar la escasez que hay de cerdo.
Lady Tavares en Camagüey señaló que las 3 libras de arroz son de pésima calidad y de producción nacional.
Eso no quita la sarna, no quita el hambre, el dengue que tenemos aquí, que es en grandes cantidades.
El traumatólogo Ramón Zamora desde Holguín alertó que ya se aproxima a los 300 pesos el costo de la libra de carne de cerdo y solo en el mercado negro.
Hasta ahora lo que se ha dado es el módulo, que es 2 litros de ron, y 3 libras que dieron de arroz. En cuanto a lo que es pollo o algún tipo de carne, todavía no se ha visto.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que el desastre es total y el módulo no resuelve el problema.
Repartieron 2 libras de arroz, 1 pomo de aceite y 1 paquetico de salchicha. Ahora mismo muchas personas no saben qué hacer para celebrar las actividades de fin de año. No hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen castrista reconoce que la única forma de salir de la crisis económica existente en la isla es produciendo, pero el modelo socioeconómico impuesto atenta contra todo progreso económico. Luis Guardia tiene el reportaje.
El ministro castrista de Economía y Planificación se refiere a la inflación, que este año rompe récords históricos en la isla comunista.
Es un aspecto que tenemos que enfrentar, y que ha hecho, por supuesto, que la capacidad de compra diseñada con el salario no la estamos alcanzando.
Pues con lo que valía era 45 pesos, 50 pesos, ahora está en 200, 220, 250.
Hay lugares que en una libra de carne de bistec está en 280 pesos.
La llamada tarea de ordenamiento trajo importantes cambios este 2021. Resultados negativos para el pueblo que sufre el desabastecimiento de productos y la consiguiente alza de los precios. Dada la improductividad del sistema económico impuesto, la mayor de las Antillas tiene que importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
el precio que tiene no está seguible con los salarios, aunque lo han subido, pero no se puede.
El aumento de los salarios no estuvo en consonancia con el incremento de los precios y al final del día el cubano de a pie fue el más perjudicado.
Los precios un día están muy elevados en los agros, en las calles, en todo establecimiento, tanto del Estado como del particular. Y hay una estafa con el precio a todos los consumidores.
Sencillamente el régimen obvió una de las premisas de la economía mundial, la relación oferta y demanda. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y en Cuba permanecen como refugiados unos 70 fugitivos de la justicia estadounidense. La más connotada, John Deborah Chesimard, alias Asata Shakur, primera mujer que ingresa en la isla de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, está implicada en el asesinato de un policía de Nueva Jersey en 1973. Asata Shakur es aún considerada una fugitiva y sigue en la lista de los más buscados, declaró a Radio Televisión Martí un vocero del FBI. El Departamento Federal de Justicia y el gobierno del estado de Nueva Jersey ofrecen una recompensa conjunta de $2 millones por información que conduzca a la captura de la fugitiva oriunda de Nueva York. El congresista de ascendencia cubana, Alvio Siles, representante por Nueva Jersey junto a su paisano y senador por el mismo estado, Bob Menéndez, ha sido una de las voces que de manera más enérgica ha reclamado la extradición de la asesina y demás prófugos de la justicia de Estados Unidos que viven en Cuba bajo el amparo del régimen de La Habana. Fue un asesinato y el gobierno cubano la protegió por muchos años y la sigue protegiendo. Eventualmente quisiera que estuviera aquí para que cumpliera su condena, dijo a Radio Televisión Martí el congresista Siles. El informe del gobierno de Estados Unidos sobre terrorismo, divulgado el pasado 16 de diciembre, asegura que Cuba continúa albergando a múltiples fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo de los Estados Unidos. Amigos amantes del deporte, y pasamos rápidamente con nuestro resumen deportivo.
En el mundo de los deportes tenemos una nueva buena, y esa es que el astro futbolístico brasileño Edson Orantes do Nascimento, más conocido como Pelé, fue dado de alta de un hospital de Sao Paulo este jueves. El tres veces campeón mundial irá a su casa, donde seguirá recibiendo tratamiento por un tumor de colon, y le deseamos una pronta recuperación a quien para mí es el más grande de todos los tiempos. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto están cerca de un acuerdo para reducir los periodos de cuarentena de 10 días para los jugadores con COVID positivo, dijeron fuentes allegadas a ambas instituciones. Ya estamos viendo de que molesta el que las grandes estrellas no estén jugando. El acuerdo que se espera se comparta pronto con los equipos podía devolver a algunos jugadores al juego activo en 6 días en vez de 10, según los procedimientos de prueba. No está claro de inmediato cómo el cambio de protocolos que se avecina podría afectar las listas de juegos de alto perfil de este día de Navidad, o sea, el sábado. Y bueno, el sábado y el domingo. La NBA básicamente está siguiendo un camino similar a los protocolos de la NFL. Ha estado siguiendo la guía de especialistas de enfermedades en diferentes partes del mundo y también ha estado estudiando recientes investigaciones. Al igual que el país y el resto del universo, la NBA ha sentido la ira de la variante Omicron, que el comisionado Adam Silver dijo que era responsable de hasta el 90% de la reciente erupción de casos de COVID en la liga. La NBA ha tenido 141 jugadores ingresados en protocolos de salud, incluidos 127 en este mes de diciembre. Han habido 130 jugadores en general, ya que tres jugadores han ingresado a los protocolos en varias ocasiones. Uf. Bueno, y como no hay noticias viniendo de la MLB por consecuencia del paro laboral, no se ha reportado casi nada. Sin embargo, comienzan a filtrarse detalles de ciertas negociaciones que se llevaron a cabo durante los últimos momentos antes de la fecha de diciembre primero. Y hay aquí una que alegrará a los seguidores de los Dodgers de Los Ángeles. El toletero Cody Bellinger y los esquivadores acordaron un contrato de un año y 17 millones para evitar el arbitraje antes del cierre de las actividades de la antes mencionada fecha. El acuerdo no se anunció ya que los equipos no están haciendo referencia a los jugadores por su nombre. La inactividad ha durado más de 3 semanas y se extenderá hasta el año nuevo. Bellinger, de 26 años, viene después de la peor temporada de su carrera, bateando 165 con 10 jonrones en 95 juegos. Su actuación en la temporada, en la postemporada, sin embargo, reavivó los acuerdos de su faena en el 2019, donde batió 305 con 47 jonrones y ganó el premio del jugador más valioso de la liga. El trato, que no está garantizado hasta que Bellinger ingrese en la lista de los Dodgers, representa la tercera vez en su carrera que ha ido al arbitraje. Después de su temporada del jugador más valioso, Bellinger estableció un salario récord para un jugador elegible por primera vez de 11.5 millones.
Radio Martí Noticias.
Amigos, y llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy 24 de diciembre. Feliz Navidad a todos y que la salud siempre les acompañe.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington DC y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington DC, el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos.
Navidad viene de natividad. Es la época del año en que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fiestas, alegrías, regalos y reuniones en familia. Todos, o casi todos, nos unimos año tras año para celebrar. Pero quizás no nos damos cuenta del verdadero sentido de esta celebración. Queremos compartir con ustedes, amigos oyentes, la alegría y el auténtico significado de esta fiesta de Navidad. Pero, ¿por dónde empezar? Pues, por el principio. ¿Cómo fue la primera Navidad? Oigamos cómo una madre explica a su hijito cómo fue la primera Navidad.
Mami, el mundo empezó hace 1000 años.
No, hijo mío, el mundo empezó hace muchísimos años, miles, quizás millones de años. nació un niño tan importante que por eso contamos los años que han pasado antes y después de su nacimiento.
¿Y quién es ese niño?
Jesús de Nazaret. Sus padres se llamaban José y María y vivían en un pueblecito del norte de Israel llamado Nazaret. José era el carpintero del pueblo. José y María eran muy jóvenes cuando nació Jesús. Pasó, sin embargo, algo inesperado que complicó grandemente sus relaciones cuando estaban prometidos, pero aún no vivían juntos.
¿Qué pasó, mami?
Que un día notó José con gran sorpresa que María iba a ser mamá, precisamente madre de Jesús. Y no solo lo notó él, sino también sus amigos, parientes y vecinos.
¡Enhorabuena, José! ¡Qué callado te lo tenías! Vas a ser padre y no habías dicho nada. Eso hay que celebrarlo.
¡Claro! Y celebrarlo por todo lo alto, ya que se trata del primer hijo.
Debes sentirte orgulloso, José. No hay cosa más grande que ser padre. Sobre todo ser padre de un hijo varón, que continúe tu nombre, tu estirpe y tu oficio. ¿Qué dices a eso, José?
José no decía nada, sonreía, pero en el fondo estaba triste. Triste porque amaba extraordinariamente a María, a quien admiraba por su virtud, y no comprendía lo que pasaba. El que María fuera a ser mamá era un misterio que le había cogido por sorpresa. No le preguntó nada a María por no ofenderla, e inútilmente esperó a que ella le explicase, porque María callaba y sufría en silencio. Al fin, José decidió acudir al rabino del pueblo, un sacerdote de aquella época a quien respetaba mucho por la posición que ocupaba en la comunidad y por haber sido el maestro que de niño le enseñó a leer y a conocer las sagradas escrituras que contenían la historia de Israel y la ley que Dios había dado a su pueblo por boca de Moisés y los profetas.
No lo comprendo, maestro. Conozco bien a María. La conozco desde que era una niña. ¿Y es notorio en el pueblo su virtud y su seriedad? Nadie jamás se atrevería a faltarle, ni ella sería capaz de caer tan bajo. Nos queremos el uno al otro con todo nuestro corazón. Y desde el día que nos prometimos, no ha puesto la mirada en otro hombre.
José, comprendo tu inquietud. Conozco a María y no puedo dudar de ella. Algo extraño está pasando. Los caminos de Dios son misteriosos. Son como el viento que sopla y acaricia nuestro rostro, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Confía en Él y confía en María.
Desde muy niño aprendí a confiar en Dios y nunca he dudado de Él. Desde que conocí a María nos prometimos el uno al otro y nunca he tenido dudas sobre ella.
Poderoso es el Señor y lleno de misericordia para los que confían en Él. Y así como la luz del sol en el amanecer de cada día disipa la oscuridad de la noche, llegará el día, José, en que el Señor te envíe la luz que ilumine tu mente para conocer el significado de este misterio cuya oscuridad te atormenta e impide ver el porqué de las cosas.
Y así fue, porque una noche, cuando José descansaba de una larga jornada de trabajo, se le apareció en sueños un ángel que le dijo:
No temas, José, en recibir a María por tu esposa, pues el hijo que de ella nacerá es fruto del Espíritu Santo. Será llamado Hijo del Altísimo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador.
Al oír las palabras del ángel, José despertó, pero no vio a nadie. El Señor le había iluminado la mente para comprender las palabras del profeta Isaías. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será el Salvador de mi pueblo. El Salvador esperado por siglos, el Mesías prometido, que al fin hacía su aparición en el mundo y Dios ponía bajo su tutela protectora. Con los primeros rayos del sol, salió José de su casa en busca de María. No hubo necesidad de explicar nada, bastó una mirada para decirlo todo. Sus ojos se clavaron en los de María, y el secreto de María se convirtió en el secreto de los dos. María vivía con su madre Ana, viuda de Joaquín, hombre de ilustre familia, descendiente directo del rey David, pero de escasa fortuna, quien al morir había dejado a su esposa e hija, no en la miseria, pero sí en una decorosa pobreza. A ella se dirigió José para formalizar cuanto antes su boda y empezar un nuevo hogar con María y el hijo que estaba a punto de nacer.
José, te entrego a María con el amor de una madre que da lo más valioso que tiene. Una hija buena, honesta y piadosa, a quien Dios ha bendecido con los primeros signos de la maternidad. Que el Todopoderoso les conceda un hijo de cuya descendencia nazca un día el Salvador de Israel, según lo prometido. Y tú, María, ama y respeta a tu esposo todos los días de tu vida, para que el Señor te conceda una vida larga y feliz y veas a los hijos de tus hijos.
7 días después se celebraron los desposorios de José y María, que según costumbre culminaron con el traslado solemne de la novia a la casa de su esposo. Una casa muy sencilla, donde José tenía instalado su taller de carpintería. Todo era paz y amor en la casa del carpintero de Nazaret. Durante el día, María se ocupaba de los quehaceres de la casa mientras José trabajaba en el taller. Y por la noche, los dos soñaban con ese hijo que estaba a punto de nacer. De pronto, un día, sucedió algo inesperado que cambió totalmente los planes que José y María habían hecho para el nacimiento de su hijo. Un grupo de soldados romanos se presentó en Nazaret y reunió en la plaza a todos los jefes de familia para leerles algo muy importante que decía así:
De orden del gobernador Quirino se hace saber que en el plazo de 60 días todas las familias de este pueblo tienen que empadronarse en su lugar de origen, de acuerdo con el linaje de su descendencia, so pena de confiscación de todos sus bienes o 2 años de trabajo forzados si careciesen de propiedades.
Una vez más el poderío de Roma humillaba a los israelitas con una imposición que sin duda alguna acabaría como de costumbre en la creación de un nuevo impuesto. Terminada la lectura de los soldados, José regresó a casa para darle a su esposa la noticia de que en breve tendrían que ponerse en camino para empadronarse en Belén de Judea, la ciudad de origen de su ilustre antepasado, el rey David.
Belén, José, Belén, ¿recuerdas las palabras del profeta Miqueas?
Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre las ciudades de Judá, porque de ti nacerá el Salvador de Israel.
Allá en Belén de Judá apareció una gran luz, una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
Había que cumplir las profecías, había que afrontar la realidad, era urgente que Dios se hiciera hombre y salvase a la hundida humanidad.
Allá en Belén de Judá aparece una gran luz, una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
Y llega Dios al mundo humildemente, los ángeles empiezan a cantar, gloria a Dios en el cielo, paz por siempre,
a los hombres de buena voluntad.
Allá en Belén de Judá apareció una gran luz, una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús. Una virgen a un niño alumbró y le puso por nombre Jesús.
El viaje a Belén era largo y fatigoso, sobre todo para María, que se encontraba ya en el noveno mes de su embarazo. 4 o 5 días de marcha por valles y montañas a lomo de burro, con José caminando a su lado. En Belén esos días no era fácil hallar dónde hospedarse. El pueblo rebosaba de gente que, como ellos, había acudido apresuradamente para cumplir con el censo, y ni la pequeña posada del lugar ni el profundo sentido hospitalario del Oriente eran suficientes para alojarlos a todos. El estado de María hacía mucho más difícil aún hallar un lugar adecuado para ellos, ya que de un momento a otro esperaba dar a luz a su hijo primogénito. En vano buscaba José albergue, cuando una mujer piadosa, compadecida quizás por el estado de María, les ofreció el único lugar donde podían encontrar la privacidad que en esos momentos deseaban, la privacidad de una cueva donde en las noches de invierno se guardaban los animales domésticos. Y allí, en el silencio de la noche, sola con José, dio a luz María al niño Jesús, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Ningún milagro espectacular acompañó el nacimiento del Mesías, porque José y María tenían fe suficiente para creer sin él. Los primeros en recibir la noticia fueron los pastores, gente sencilla del lugar que hacían la guardia de noche cuidando a sus rebaños. Un ángel del Señor se acercó a ellos y les dijo:
No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia que será causa de alegría para todos. En la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías. Esta será la señal para que le reconozcáis. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían:
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre, que vive en el amor. Jesucristo, Rey del cielo, se encarnó por nuestro amor. La palabra se hizo carne y es el pan de redención. Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre, que vive en el amor.
Una luz brilló rompiendo las tinieblas de la muerte y mil ángeles y estrellas pregonaron nuestra suerte.
Paz, sol de justicia que ilumina nuestra vida.
Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz a nombre. Creador, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, fuente de paz y de amor. Gloria a Dios en las alturas y alegría en el Señor, en la tierra paz al hombre.
Luego los ángeles volvieron al cielo, y los pastores se dijeron unos a otros:
vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.
¿Qué le llevaré al niño? Poco le puedo llevar. Exclusivo tiene todo. A Belén se va a buscar.
¿Quién busca en Belén? En Belén encuentra. Quien pide en Belén, siempre le darán. Llamando en Belén, la puerta está abierta para los que buscan la luz de la paz.
¿Qué le llevaré al niño? ¿Poco le puedo llevar? Es Dios y lo tiene todo.
Quien busca el amor en Belén encuentra al Dios que creó la razón de amar. Quien busca la fe en Belén encuentra motivo y razones para confiar.
¿Qué le llevaré yo al niño? ¿Poco le puedo llevar? Es Dios si lo tiene todo.
Quien busca la paz en Belén encuentra al niño que es forjador de paz. Quien busca la luz en Belén encuentra la estrella que al mundo nos vino a guiar.
¿Qué le llevaré yo al niño? ¿Poco le puedo llevar? Es que si a Belén se va.
Fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. Al verle se maravillaron porque los hombres se habían imaginado al Mesías de todos modos menos en forma de niño. Siendo pobres de dinero, pero ricos de espíritu, no pidieron nada. En su alegría únicamente sintieron la necesidad inmensa de alabar a Dios y contar a todos lo sucedido. Y todos cuantos les escuchaban se quedaban asombrados de las cosas que decían. A los 8 días, José y María llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, conforme a lo que el ángel les había dicho. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén, distante unas 5 millas de Belén, para presentarlo a Dios en el templo, cumpliendo así lo que disponía la ley.
Todo primogénito, si es varón, ha de ser consagrado al Señor.
Eran tantos los padres que diariamente acudían al templo para presentar a sus hijos primogénitos, que aquel pequeño grupo formado por María, José y Jesús no podía llamar la atención en modo alguno. Pero precisamente aquel día se hallaba en el atrio del templo un hombre que miraba de un modo diferente de los otros y podía ver lo que los demás no veían. Se llamaba Simeón, hombre justo y piadoso, a quien el Espíritu Santo había revelado que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por Dios. Y del mismo modo que los pastores fueron avisados por el ángel del nacimiento de Jesús, así Simeón, movido por el Espíritu Santo, se acercó a María y, tomando al niño en sus brazos, alabó a Dios diciendo:
Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador que has enviado para la salvación del mundo. Él es luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
José y María estaban maravillados de lo que el anciano Simeón decía acerca del niño. Luego, Simeón les bendijo y anunció a María:
Este niño será causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Será un signo de contradicción para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En cuanto a ti misma, María, una espada de dolor atravesará tu corazón.
Se hallaban todavía José y María en Belén cuando llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente que preguntaban:
¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Hemos visto aparecer su estrella y venimos a adorarle.
El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos, y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta:
En Belén de Judá, porque así lo escribe el profeta Miqueas, tú, Belén de Judá, no eres la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá el caudillo que guiará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios de Oriente, y por lo que le dijeron, llegó a precisar el tiempo en que habían visto la estrella. Luego los envió a Belén y les dijo:
Id allá y averiguad cuanto sea posible acerca de ese niño. Y cuando le hayáis encontrado, hacédmelo saber para ir yo también a adorarle.
Los sabios, después de oír al rey, salieron para Belén, y la estrella que habían visto aparecer les guió hasta el lugar donde estaba el niño. Llenos de alegría porque seguían viendo la estrella, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces cayeron de rodillas ante él y, sacando los tesoros que llevaban consigo, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, los sabios se volvieron a su país, pero tomaron otro camino, porque en sueños se les había advertido que no volvieran a informar al rey Herodes. Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel de Dios se apareció en sueños a José y le dijo:
Levántate, José, toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque el rey Herodes va a buscar al niño para matarle.
José se levantó apresurado, tomó al niño y a María y partió de noche con ellos camino de Egipto. Cuando Herodes cayó en la cuenta de que había sido burlado por los sabios de Oriente, se puso muy bravo y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años.
¿Quién hizo eso?
Se salvó. Y unos meses después, el cruel rey Herodes murió sin que nadie le llorase. De nuevo el ángel se apareció en sueños a José, allá en Egipto, y le dijo:
Ponte en camino con el niño y su madre, y regresa con ellos a Israel, porque ya ha muerto quien quería matar al niño.
José preparó el viaje, tomó al niño y a María y regresó con ellos a Nazaret, donde creció Jesús en edad y sabiduría. Con él aprendió Jesús el oficio de carpintero, y a la muerte de José, cuidó de María, su madre, hasta el día que marchó de Nazaret para predicar su mensaje.
¿Y cuál es el mensaje de Jesús?
Un mensaje de amor, apoyado en la fe, para que todos nos amemos como hermanos.
Y así fue la